La semana anterior hablamos de tres prendas. ¿Cuáles fueron las tres prendas? La primera fue hablar la verdad. Muy bien, han dicho verdad. Y siempre hay, por ejemplo, claroscuros y penumbras. O sea, pero lo básico, la prioridad es que tú y yo tenemos que hablar la verdad. Pero pastor, a veces hay necesidad de mentir o... No le voy a llamar así, no hay mentiras piadosas. Siempre vas a salir mejor o todo bien cuando decimos la verdad, las cosas claras. Y todo esto cae bajo las cosas que tenemos que hablarlas en amor. Porque muchas veces dicen, hermano, en amor, no, esto que estamos viendo es el amor como debe ser puesto en práctica. No es un sentimiento. O sea, cuando tú y yo practicamos todas estas cosas, estamos viviendo el amor de Cristo. Estamos vistiéndonos de ese amor y actuando como Dios quiere. Pero a veces, y esto lo digo solo en vía de concesión, para que podamos estar claros, no toda la línea es recta en ese aspecto. Pero siempre es recta la verdad, pero cuando a veces tenemos que elegir entre dos males, que es totalmente distinto. A veces hay que elegir el mal menor. Y al elegir el mal menor, no mentimos. No es, será la verdad para esa otra persona, pero entre dos males, si eliges el menor, entonces estás diciendo la verdad o es lo correcto en ese aspecto. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia hay algunas cosas en que tú dices, pero aquí este está mintiendo. ¿Recuerdas a los dos espías que vinieron y qué hizo la mujer? ¿Qué hizo Rahab? Los escondió y los puso. No, no están aquí. O sea, mintió. Pero realmente no estaba mintiendo, estaba mintiendo en cuanto a la acción y la pregunta, pero eligió el mal menor, porque si los encontraban, ¿qué iban a hacer? Los iban a matar. Sea, vamos a suponer que tú estás buscado, alguien te quiere matar. Y de repente, ¡pum!, te refugias en mi casa y la persona, por alguna cosa, va a mi casa y dice, ¿está aquí fulano de tal? Yo ya sé las intenciones. No, no está aquí, ni lo he visto. Bueno, no tanto así, ¿no? Pero estoy poniendo el énfasis. No, no sé ni dónde está. Estoy mintiendo, pero estoy eligiendo ¿qué? El mal menor, porque yo sé que lo quiere matar. Y así por el estilo podemos hallar algunas cosas, pero nunca te excuses de no decir la verdad dejando algo aparte como mentira. Solamente si tenemos que elegir el mal menor, si estamos puestos entre dos males, ocurre igual como en las elecciones. No es porque tenemos que votar por un candidato creyente, por ser creyente. No es porque tenemos un partido favorito, es que elegimos el mal menor. El mal menor para nuestra sociedad, para todos. Votamos nuestra conciencia, por ponerlo de esa manera. Ahora bien, entonces nos quedamos aquí en esta tercera prenda. ¿La segunda prenda cuál fue? Muy bien, o sea, airaos, pero... Y esto se va a volver a insistir porque me temo que muchos de nosotros tenemos mucha ira reprimida. Hay muchas cosas injustas que hemos pasado y que sin darnos cuenta están dentro de nuestro interior. Es increíble la cantidad de injusticias que las personas viven familiarmente, de sus familias, de sus padres, de sus seres queridos que los rodean, y por lo tanto hay toda una serie de rencores escondidos y guardados. Pero el Señor nos manda que no debemos guardar rencor. Si nos airamos justamente... realmente va a ser muy breve y no hay motivo para eso. Y la tercera prenda es ¿qué cosa? La honestidad, porque siempre pensamos que a veces las cosas las podemos tomar porque el otro no la necesita y esto es mío. La propiedad privada no es un derecho capitalista. No es que la gente dice, no, no, esta gente tiene de más. No, la propiedad privada surge porque el Señor bendice el trabajo. Lo que no trabajas y no te cuesta, lo desperdicias. no lo aprecies. Entonces, es interesante que la mentalidad, como vemos el trabajo, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Siempre estamos pensando cómo vivir de los demás, cómo aprovecharnos de los demás. Y en algunos de los casos, bueno, todos tenemos que comerciar. Todo el mundo pide, todo el mundo vende, todo el mundo comercia, porque ¿de qué vas a comer? Dios le llama trabajo. La gente en el pasado trabajaba, pero eran esclavos, o sea, trabajaban para subsistir. Nuestros países han ido creciendo en la vida urbana y en la vida civilizada de manera tal que el trabajo hoy en día está regulado. Y algunos tomaban la religión como pretexto porque decían, bueno, ya el Señor viene, ¿para qué voy a trabajar? Entonces, hay gente en Europa, en otros lugares, que te dicen, oye, ahí se trabaja mucho. ¿Te has dado cuenta por qué aquí hay trabajo y en otros países no? No hables de esclavitud, no hables de imperialismo, no hables de cosas de economía, porque el ser humano siempre ha tenido que tener economía. Desde los albores de la humanidad, siempre hemos tenido que hacer trueque para poder, ¿qué? Comer, para poder mantenernos, para poder realizarnos. Y obviamente, si hay gobiernos, el gobierno, la concentración del gobierno, ¿por qué tenemos que tener gobierno? No solamente por la anarquía, es para que tú puedas realizarte como ser humano con tu familia. El gobierno está obligado a darte salud, proveer medios de salud. El gobierno está obligado a que haya una economía en que la gente pueda comer, porque todos tenemos que comer. Cuando no hay comida, entonces no es un buen gobierno. Porque tú tienes que comer como yo. Todos tenemos que comer. Y cuando nos enfermamos, tenemos que ver la manera como también nos podemos curar. No hay gobierno perfecto en esto, pero eso es para que el otro vecino que es tuyo o la otra gente que también tiene que vivir no destruya tu derecho ni tu propiedad. Entonces, tiene que haber gobierno, si no hay anarquía, porque si no el pez grande se come al pez pequeño. Cuando tú ves que de lo que tú trabajas puedes obtener un mayor rendimiento, ¡ay, qué bueno! ¿Verdad? Qué bueno, porque te da para la comida, te da para otra cosa, y no una vida de meramente subsistencia o no existencia, cuando una persona tiene que levantarse cada día y buscar cómo va a sobrevivir. Yo creo que eso no es vida. Y por eso es que Pablo, y también no solo Dios, nos habla de la bendición del trabajo. Y hoy en día mucha gente, o a veces personas, porque esto está dentro de mi introducción, está el hecho en que la gente dice, no, tienes que dar a Dios para que Dios te dé más. Cuando tú no eras creyente, Dios te daba trabajo también. Y tú no le dabas nada a Él. Esto que estás oyendo en este púlpito es cosa rara, porque la mayoría de gente, de pastores, te van a decir, no, da para que Dios te dé más. Y cuando tú trabajas y tú le das a Dios lo que le tienes que dar, no le robas, y Dios te va a bendecir más. De verdad. ¿Está en la Biblia eso? Porque cuando tú no eras creyente, igual trabajabas, entre comillas. Igual Dios te proveía alimento para tu familia, y si no por ti, por tus hijos. Y tú no le dabas nada a Dios. O pensamos que podemos sobornar a Dios, chantajear a Dios. Ahora, el creyente entiende muchas cosas, dentro de ellas es cuando Dios dice el trabajo. ¿Por qué da el creyente? El creyente no da porque Dios le ha dado. Esas son cosas que Dios nos promete día a día, sin sabotaje, sin chantaje. O sea, no sobornamos sin sobornar a Dios. Dios es más bueno de lo que tú y yo pensamos. Es más misericordioso. Porque aun cuando tú eras impío, incrédulo, blasfemo, no te hacía faltar que comer, porque de lo contrario no estarías acá. La misericordia de Dios, su sol, la luna, las mareas, todo lo que hay de abundancia que el hombre en una manera u otra puede haber tergiversado, malversado, etcétera, todo lo que tú quieras, es la bondad de Dios para la humanidad. Que algunos lo empleen mal, te lo creo. Pero el creyente tiene en su mentalidad otra cosa. el trabajo que Dios me da no solamente es para que yo me mantenga como me he mantenido, no solamente es para planear mi futuro con mi familia. El trabajo que Dios me da también es pensando, como leímos al comienzo, es que ahora yo tengo otra cosmovisión. Es para que la obra de Dios siga adelante, es para la prédica de la palabra. No es que la gente, no, que esta misión, que este pobrecito aquí, no, es para que personas como yo o como otros maestros honestos y sinceros puedan predicar la palabra de Dios. Es para la organización, ya no tanto para el organismo, para que todos podamos beneficiarnos, y lo hacemos de corazón porque entendemos que siempre habrán cosas involucradas. Y por eso dice que uno da de corazón, no da para que Dios te dé. Siembra semilla, escuchas a los mentirosos, y Dios te va a multiplicar. Tengamos cuidado en la manera como oímos y practicamos o decimos cosas que la Biblia no dice. Dios no te va a dar porque tú des, pero si uno cumple su deber como cualquier otra persona, como cualquier otro creyente, indudablemente Dios mira la obediencia en la cual nosotros vivimos. Oremos en esta segunda parte para empezar con las otras prendas de vestir que tenemos que ponernos en nuestra imitación de Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que queremos que sea nuestra vida, oh Dios. Que tu palabra nos cambie de manera tal que nosotros exudemos a Cristo, seamos cristianos. Que tengamos un delirio por las cosas tuyas, pero un delirio con entendimiento. Un delirio, Señor, exuberante en las cosas tuyas, porque eso es lo que nos falta. Somos tan poco espirituales. Anhelamos tan poco de ti. Y tú nos mandas ser imitadores tuyos. ¡Qué gran privilegio! Porque el mundo, ciertamente, cuando la gente no te conoce, imita otras cosas. Son imitadores y seguidores de las corrientes de este mundo. Y piensan que son originales. Queremos que nuestra originalidad sea la tuya, como tú nos mandas, ser imitadores tuyos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, entonces nuestra cuarta prenda, debemos de vestirnos del uso indebido del lenguaje y hablar para la sana y buena edificación de los oyentes. Mateo capítulo 15, el versículo 18. Pero mal hablados. Y a veces en nuestra cultura puede ser que el lenguaje, tenemos que dividirlo entre el vulgar y el corrompido. O sea, muchas veces somos vulgares sin hablar una mala palabra, y otras veces simplemente tenemos un lenguaje podrido. También, como vivimos en una ciudad tan mixta como esta, hay algunas palabras que suenan vulgares en mi país y aquí no. Hay algunas palabras que yo puedo decir que suenan vulgares en tu país, o mala palabra en tu país, y en mi país no lo es. Entonces, al decirles esto, quiero decirles que algunas cosas ya no suenan vulgares aquí, por el uso común, pero sí por el uso de la razón y de la sociedad en que vivimos. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener cuidado con la manera en cómo nosotros hablamos, aún con palabritas que pueden ser inocentes. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Déjeme decirle que cada día o cada año que pasa o cada década que paso en mi cuerpo, en mi mente, es tan importante tener cuidado con lo que decimos. Porque el diablo lo emplea de una manera, la gente lo puede interpretar de otra manera, ¿verdad? Y aunque Santiago dice que no hay gente que no peque con su lengua, sin embargo tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Por eso habla del amor. Y una de ellas es cuidar, por supuesto, nuestro lenguaje, aunque a veces se nos puede salir una mala expresión, una mala palabra. Has estado por años, a lo mejor, y yo siempre les he hablado en forma de anécdota que algunas de mis familias políticas, yo los recuerdo porque de 10 palabras, 12 eran malas. O sea, eran más las malas palabras que aún decían. era su manera de manifestar a lo mejor su virilidad o como son de llamar la atención, pero ojalá que tú no seas recordado así. Como creyentes, y que tiene que ver con parte de hablar la verdad no grita, y ser honestos y de no airarnos, entonces tenemos que controlar nuestra lengua. Fíjate que en Mateo capítulo 26, un poquito más adelante, cuando él se le presionó a decir la verdad, ¿cómo convenció a los demás? ¿Cómo convenció a los incrédulos de que él no era un seguidor de Jesús, que estaba mintiendo, no estaba diciendo la verdad? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y esa palabra maldecir, ¿qué quería decir? No, si dijo por allí barbaridades en la boca, sapos, culebras, ¿no te decimos así en nuestro lenguaje? No, ajo, cebolla, ya tú te imaginas. Ojalá que no lo repitas en tu mente. No, la manera en que decimos maldecir, el mal jurar, el mal hablar. Entonces, una de las formas es el protocolo en que tú y yo tenemos que proceder en hablar. Y lo mismo es en cómo nos comportamos en grupo, que no sea en la iglesia, porque en la iglesia a lo mejor en alguna actividad tratamos de comportarnos lo mejor posible, aunque a veces se escapan algunas cosas. Tú puedes hablar conmigo lo que quieras, no me voy a sorprender. ¿Quieres ir por el camino del doble sentido? Bueno, yo soy humano pecador, podemos ir por el doble sentido. ¿Podemos hablar de chisme? Claro, podemos hablar de chisme. ¿Podemos hablar de malas palabras? Claro, o sea, no voy a decir que nunca he dicho alguna mala palabra o que no se salga. Pero lo cierto es que el Señor nos manda a nosotros a velar por nuestro lenguaje, porque tenemos que tener un protocolo, una manera de ser con los demás y con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque tú no vas a ir, por ejemplo, a una cita médica y comenzar a maldecir al doctor porque no te hace las cosas, o ir a una tienda, etcétera, que a veces vemos la poca vergüenza de alguna gente, no, a lo mejor los disparates que pueda comenzar a decir, y tú dices, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, el ser humano normal tiene que tener un trato normal. A veces tú oyes las noticias y dices, hubo ira en la carretera porque este le golpeó al otro, incluso hasta te mueres por eso, porque viene el otro a ese artista o lo que sea y le da un golpe y al otro sí va, pero el otro, ¿por qué tienes que reclamar? Vas a reclamar algún derecho y de eso te mueres, porque te dieron un mal golpe. Entonces tú y yo lo que tenemos que pensar es que cuando ya somos cristianos tenemos que hablar con aquello que trae beneficio espiritual. Romanos 14 es uno de mis favoritos, en que dice lo que no contribuye a la edificación. Tú estás en la radio y escuchas una música que no te conviene, te trae otros recuerdos, no te edifica lo que está hablando esa persona. Las canciones han pasado ahora por diferentes tipos de lenguaje, de lírica, de letra, lo que tú quieras, y uno dice, hay algo que anda mal en todo este mundo de perversión, y tú y yo tenemos que tener cuidado, porque muchas veces eso se parece normal. Y por eso en la clase estaba ese mismo versículo de la escuela dominical, que todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto que tenemos que hacer, pensar, porque el cerebro nuestro es muy interesante, la manera como está marcado en sus funciones. ¿Tú no ves que el cerebro nunca es plano? No puede ser plano, aunque alguna gente tenga un pensamiento plano. El cerebro, ya tú sabes la forma de nuestra cabeza, pero cuando toman una foto tiene muchas ranuritas y son avenidas de información que se van grabando allí. Dios lo hizo. Por eso a veces es difícil olvidar las pocas vergüenzas del pasado, porque están grabadas ahí. Es difícil controlar las malas palabras cuando las has dicho por décadas, semana tras semana, día tras día, las piensas. Y eso que la gente dice es gran verdad. Lo tengo en la punta de la lengua, pero nunca tienen en la punta de la lengua, no se recuerdan una mala palabra. Está grabado. En la memorización de cualquier catecismo en los primeros 7 años es fantástico porque no se te va a ir de la mente. Si tú fuiste católico practicante, hay muchos rezos que lo tienes de memoria, de paporreta, decimos nosotros. De repetición, como loro. Pero tenemos tú y yo que hablar con sal. Una palabra sazonada con sal. Y por eso es que hay que controlar la ira, porque cuando nos airamos a veces decimos cosas que son hirientes. Y yo creo que no hay cosa más hiriente que a veces, no es una mala palabra, no es algo corrompido, sino cuando disminuimos a una persona. Por eso el Señor dijo, ni aún le digas necio, ni tonto, ni idiota. Son cosas que se quedan. Por ejemplo, hay algunas personas que repiten, ah, pero qué cosa tienes tú, las manos aguadas a los niños. Son expresiones de otros países que a veces los papás decían a los niños, tienen las manos aguadas porque no agarraban y se le caían las cosas. Pero ponte a pensar, un niño está aprendiendo a agarrar las cosas y se le cae. Y un viejo las está perdiendo, igual se le cae. ¿No te pasa a ti que después de los 40 las cosas comenzaron a caerse? Parecía que tenían vida y le echabas la culpa al jabón. No, estás envejeciendo. Estás perdiendo muchas de las cosas que lograste al comienzo. Entonces, son cosas que decimos y lo vemos como algo castrador, como algo en que no nos ayuda a nuestra edificación. Y en eso muchos padres en el pasado eran culpables de criticarnos, de amargarnos, de, como dice Efesios mismo, de exasperarnos porque no se nos decía lo que era la verdad de lo que teníamos que hacer, la enseñanza clara, y se esperaba de nosotros. Pero los perdonábamos, los disculpábamos, no entendían, pero tú y yo ya no somos así. Tú y yo ahora aprendemos, ¿no? Nota entonces el capítulo 4 de Colosenses, capítulo 6, 4, versículo 6, perdón. Colosenses capítulo 4, el verso 6, nos dice así. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. Eso de a cada uno, de respirar 3 veces antes de responder, es muy bueno. Te ayuda a oxigenar tu cerebro y a saber cómo vas a responder. Y porque siempre que podamos dilatar alguno de estos eventos, vamos a responder con más sabiduría, no con una diátesis explosiva. No por, yo soy así. Yo soy caribeño y soy de sangre caliente. ¿Y? ¿Dios acaso no lo sabe? ¿Dios no te creó así? Oh, yo soy flemático y temperamental y a mí no me pasa. No, de vez en cuando también hay que tener algún tipo de emoción. ¿No te parece? Mostrar que hay que estar vivo. Pero siempre es la blanda respuesta que aplaca la ira. Capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 16, nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, esto es lo que sale del corazón. Esto es lo que debe salir de ti. Porque si lo que te sale es, bueno, aquí hay colombiano, se sale una cumbia, te sale una salsa, te sale un merengue, una bachata, te sale algo que es de la vida vieja, ¿qué te quiere decir eso? ¿Qué quiere decir a tu cerebro, a la corteza de tu cerebro? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque si yo comienzo a decir algunas letras, algunas palabras de las canciones que a lo mejor te influenciaron a ti, y tú dices, no pasa nada en mi vida, no es cierto. No es verdad, sí pasa. Pasó, por eso lo recuerdas. Por eso te alegras a lo mejor, ese movimiento, lo que tú quieras. Porque el ser humano y el cerebro es así, son cosas que te recuerdan. Pero el Señor nos dice ahora que no, tenemos que desvestirnos de aquellas cosas viejas y vestirnos de nuevo. Para eso hay que poner la palabra en abundancia. Y durante mi vida yo he conocido 2, 3 hermanas, no tanto hermanos, porque creo que el hispano no lee tanto el hombre, o como que no he conocido mucho hombres piadosos en ese aspecto, pero sí hermanas muy mayores, que su manera de hablar es con la palabra. Tú lo notas. O sea, tú puedes describir, o una persona te permea a ti por la manera como habla, por la manera como hilvana sus pensamientos, los comentarios que tiene. ¿Sí o no? Ya tú y yo somos suficientemente mayores para verlo. Entonces está diciendo, bueno, este hombre está diciendo la verdad, o esta mujer. Pero cuando uno mira la manera como emplean sus proverbios, como la palabra de Dios se ha fusionado con ellos. Interesante la palabra que estoy empleando. Porque eso cambia su mente, cambia su corazón. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que nosotros podamos enseñarnos y exhortándonos con toda sabiduría al Señor, cantando con gracia en vuestros corazones. Todavía no es hora de terminar el sermón. Suena como una alarma, ¿no? Cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dicho esto, uno entiende, por lo tanto, que lo que tú oyes, lo que tú hablas, es porque sale de tu corazón. Así que el énfasis no es al no hacer, sino al ser. No solamente lo que haces con tus manos y tus hechos, sino aún lo que hablas, es lo que sale de ti. Y queremos ser una bendición para los oyentes. Porque yo no puedo ser bendición si yo comenzar aquí a proferir o a maldecir. Te llamaría sumamente la atención. El hecho es que tú esperas de las personas que tú conoces el trato noble, justo, el hecho de que tú te edifiques, que tú como cónyuge, si es tu cónyuge, si es tus hijos, vean lo apreciados que son, cómo nos dirigimos a ellos, cómo es el trato con ellos, qué palabra empleamos, empleamos para derribar su voluntad meramente o destruir también su espíritu. Y por eso es que nuestra lengua o el lenguaje que debemos hablar parte en primer lugar en tachar, en ser consciente que las malas palabras o aún palabras vulgares, aunque no sean del todo malas, deben estar alejados de nuestro uso común, diario en nuestra vida. No deben ser parte de nuestro léxico cotidiano en que tú oyes a la gente, porque tú eres un imitador de Dios. Y por eso es que hablo también que todas estas cosas nos hace el protocolo, el hecho de que no es una liturgia muerta de practicarlo, es algo de vivirlo continuamente. Porque la persona más importante aquí para no ofender es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo mora dónde? En ti. Ya estamos claros, la iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Y por eso aquí en este versículo dice, y no contristéis al Espíritu Santo, no, al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, la primera persona que ofendemos, que contristamos, que apenamos, es a Dios que mora en nosotros. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que desobedecemos a Dios, contristamos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Porque Él es el que imparte esta nueva vida. Y es interesante porque toda la figura del Antiguo Testamento de no contaminarnos con lo que está corrompido, lo que es corrupto, etcétera, tiene que ver con eso, ¿no? O sea que Dios está en medio de ti. Entonces, pero ahora Dios mora en nosotros. Él es el que imparte esta vida y esta santidad, es el autor de toda virtud cristiana y su fruto. Es Él el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por la buena voluntad del Señor. no solamente nos llena de gozo y santa seguridad porque hemos sido sellados, es que somos su habitación. Hemos sido sellados para aquel gran día de la redención. El Señor se está asegurando de que tú y yo lleguemos a su presencia, y a la presencia de Dios no puede llegar nada corrupto. Sed santo porque yo soy santo. ¿Y cómo yo muestro esa santidad? ¿Cómo es mi lenguaje? ¿Cuál es el comportamiento que yo tengo? Déjeme decirle algo claramente, hermano, en este tiempo, cuando habla, no contristéis, y vuelve a insistir, quíntese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sé benignos unos con otros. Estamos viviendo los últimos tiempos. Yo creo que para nadie le puede parecer sorpresa. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo que estamos en los últimos tiempos. Pero las cosas que vemos y oímos son incomparables con las anteriores, salvo los primeros cristianos. ¿Me dejo comprender? Dígame amén, a ver si no me comprendo. Realmente, las cosas que tú ves. Y lo vemos, vamos a decir, en la moda, ¿no? Por ponerlo. De vez en cuando uno mira gente que anda con los pantalones rotos, los rompen a propósito, los pagan porque están a la moda. O sea, la impresión que tú tienes de la moda moderna hoy en día es estar medio sucio. Es diferente de los 70, ¿te acuerdas? Con la música disco y los muchachos engominados, bien peinaditos. Diferente de los 60, que andaban todo pelucón y despeinado, pero andaban con su traje. ¿Se acuerdan? O estoy hablándole a gente muy joven acá que no se acuerdan. No, pero hoy en día la apariencia que te dan es de suciedad. Si no te afeitas, si anda todo medio descuidado, si estás lleno de tinta por todos lados, da la impresión de lo que tienen por dentro está también por fuera. Porque yo digo, andar con pantalones rotos, andar con esto, no es una impresión de limpieza, sino de alguien que está abandonado. O sea, que creo que es muy apropiado el hecho de cómo el apóstol Pablo toma esto hace tanto tiempo, cuando la manera de vestir eran con túnicas, y que lo podamos aplicar en nuestro tiempo de la impresión que damos a otros. Y por lo menos, yo me doy cuenta que hay muchos de ustedes que tienen un poco de sentido común porque vienen a esta congregación y a la celebración bastante decorosos, limpios, con presentación, porque Dios mora en nosotros. O sea, tú mismo, si estás en un día de trabajo, y vamos a suponer que si tu trabajo es más físico, de cuello azul, o no importa si es cuello blanco, y tú sales temprano, ¿verdad? Estás con esa ropa todo el día, estás con, bueno, no voy a ser tan descriptivo, iba a hablar de las medias, pero bueno. Todo el día estás con esa ropa y aquí, allá, y en nuestro país era peor, en que el smog y ibas de un carro a otro público, etcétera. Y llegas a tu casa, no me digas tú que con toda esa ropa y toda esa cosa te vas a meter a la cama. Bueno, por lo menos te quitas la ropa, te cambias. Muchos más limpios, bueno, se toman una ducha y se acuestan, se ponen su pijamita, ¿no? Etcétera, o se ponen a ver televisión, o comen, cualquiera que sea su hábito, su rutina. Pero no nos metemos de frente a la cama así como venimos, por lo menos hay que lavarse la cara, las manos. Te quitas ese sopor que tienes encima, que traes, tipificado aún también por lavar los pies de Jesús. Bueno, ya estás limpio, pero durante el día tú y yo caminamos, necesitamos renovar nuestra vida espiritual, bañarnos continuamente, renovarnos, porque este hombre viejo es viejo, pero por astuto, no por ser débil. Es viejo y en su interior está vivito y coleando, tú y yo sabemos bien, pero ahora el Espíritu de Dios está en nosotros y tenemos que hacer lo que es su voluntad, lo que Él nos induce. Apestas. Estás yendo por un camino equivocado. te redarguye el espíritu. El pastor, la enseñanza de los maestros nos ayudan a nosotros. Estás pensando mal. Estás haciendo las cosas. No es solamente que el espíritu esté en ti, pero el espíritu que mora en cada uno de nosotros. Y cuando nos reunimos en los oicos, habla también. Nos habla Dios de esa manera. Hay muchas formas en que Dios nos guía y nos dirige. Nos enseña, no solamente por la predicación. No es solamente en nuestro grupo oico. Por ejemplo, para mí la habitación de escuchar, no es que sea un lugar, es que tú tienes que tener una hora. ¿Tú sabes cuál es esa hora, la habitación? Es que tú tienes que estar solo. Cuando tú te das cuenta, no es la meditación, no es el yoga, la gente logra aquello y piensa en aquello, pero es por una sola razón, tan solo. Yo no puedo practicar el yoga por ti, lo tienes que hacer tú. Y para hacerlo tú, por ponerlo como meditación o lo que sea, tienes que estar solo. Tienes que dedicar ese tiempo. Pero a mí me fascina. Bueno, no creo que haya un pastor o alguien que enseñe y predique en la semana que tiene que estar solo. A mí no me molesta estar solo. Yo soy gente de compañía. Pero es indudable que tú escuchas a Dios o tú le empiezas a hablar a Dios que está en tu ser y en tu interior cuando has quitado todo ruido y te concentras solo en Dios. Ven, Dios, vamos a hablar. Vamos a hablar, oh Señor. Él está dispuesto siempre. ¿Tú le hablas a Dios? El creyente no está loco cuando le habla a Dios. Aún puede ser en voz alta. Pero a solas, en tu cuarto. Para que escuches. Para que escuches cuál es la respuesta. Porque el diablo siempre es muy astuto. Estamos rodeados de la televisión, rodeados de aquí, rodeados de allá. Estamos llenos de ruido. No queremos perder el contacto con las redes sociales, la maldición moderna o lo que tú quieras. Pero es porque queremos estar en el figureo, ser los primeros y mira qué bien estoy y todo me va a color de rosa, etcétera. Mentira, ¿no? A lo mejor no. O en pocos días ya están que se mueren o no están más en esta tierra. Es cómo estás tú en tu relación con Dios, porque la primera persona que vas a contristar es el Espíritu Santo que muere en ti. Y por eso nos enseñamos. El Espíritu nos anhela celosamente, como dice allí. Y así que esta prenda, hemos sido sellados, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos guía, da testimonio, nos enseña. Y cuando el pastor o los maestros o en tu oico la gente habla, es para enseñarnos a nosotros. Pero el ser humano es así. Es el vivir para nosotros mismos. Y tampoco por eso honramos el trabajo, ni la honestidad, ni la verdad, porque somos egoístas. Somos todos nosotros. Porque si te das cuenta, si yo hablo verdad, soy considerado con el otro. Pero si quiero obtener mi vida, mi egoísmo, miento. Si yo respeto el trabajo de otra persona, lo considero, no soy egoísta. Dios mira aquello y también mira porque todo lo que siembras, cosechas. Porque la vestimenta tiene que ver mucho. Y estamos hablando de prendas de vestir espirituales. Como te ven, te tratan. Y hemos dicho que en el tiempo moderno la gente como que no le da mucha importancia a esto, porque es tu interior, dice. Pero Dios es más sensato que eso. El Señor nos dice que hay siempre manera. O sea, yo no puedo imaginar, hay algunas personas que rompen todo tipo de protocolo, en el sentido de que si yo voy al castillo de Windsor para ver a la reina, bueno, voy como me da la gana. Bueno, desnudo obviamente no puedo entrar. No puedes ni ir a la calle. Entonces, no es verdad que tú puedes vestirte como te da la gana. Tienes que vestirte en una manera u otra apropiado a lo que es la decencia de la sociedad en que vives. Te norma. Igual, si me piden ir a la Casa Blanca, que algunos muchachos van y los llevan, todo el mundo lleva algún traje especial, algo que sea más o menos, ¿verdad?, adecuado para la ocasión. Y se ve tanto en las promociones. Viene la promoción, viene tal graduación, todos los padres y todas las chicas comienzan a hacerse un traje. Ay, pero ¿por qué no van con un pantalón roto? Entonces, son contradicciones que a veces la gente no entiende o no comprende. De que no, hay una manera en que tenemos que vestirnos y comportarnos. De que el protocolo sí es importante. Y que tiene que ver con la identificación de género. Y obviamente yo me he visto todos los domingos con un traje, con una corbata o sin corbata, pero me he visto por ustedes y por la ocasión. No porque el ir a la iglesia de una manera, si esa es la parte secundaria, no, es la ocasión, es a quién me presento. Si tú miras si es de marca o no de marca, problema tuyo. Yo no estoy mirando si su vestido es de TJ Maxx, de Ross, de Marshall o de Walmart, o si se lo compró en un garage sale. Pero lo que sí me interesa es que usted viene con decoro. Porque igual te invitan a un matrimonio, tú no vas a ir con tu pantalón roto. Por poner la moda, ¿no? Ahora, si usted ha venido acá con su pantalón roto, no me refiero a usted. Por favor, ¿no? A veces la gente puede venir. Yo no estoy opuesto a que usted venga dentro del protocolo aquí, pero ya cuando tú y yo somos creyentes, obviamente te tienes que vestir ¿para qué? ¿A quién tú adoras? ¿En quién tú crees? ¿Cómo te ven? ¿A quién tú representas? Y por eso uno está agradecido en el sentido de que cuando tú sales, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, te vas a cualquier otro sitio y dice, ¿de qué iglesia es usted? Yo voy a la iglesia bíblica Bereana. Oh, sí, ay, ¿quién es el pastor? Ah, Zafal, Breguaite. Pero fíjate cómo estás en el espejo primero antes de decir aquello. Yo espero que tú no estés con una ropa de baño, hilo dental. Que no estén las carnes y los mondongos saliendo por todas partes. Me refiero a la mujer, igual en el hombre. Y aprovechen, porque de vez en cuando yo les doy reglas de urbanidad. Porque ustedes tarde o temprano, ustedes van a estar en alguna posición protocolar y tienen que saber cómo comportarse. Y muchas veces desde la niñez. Por ejemplo, yo sí recuerdo en mis tiempos, y no pensaba, me parecía que era normal que mi mamá se esforzara en enseñarnos a comer con tenedor, con cuchillo. Y bueno, cuchara era algo normal. La cuchara para la sopa, pero había tenedor y había cuchillo y había cucharita. Y había que saber usarlo. Yo lo recuerdo eso desde niño. Y yo he crecido así toda mi vida, hasta que después de grande he ido a otros lugares y he encontrado personas que comen solo con cuchara. No los critico en ese aspecto, pero les digo cuán importante es que tú te presentes, porque imagínate que vayas a un palacio, vayas a Francia, vayas a cualquier otro lugar y ves 50.000 cubiertos ahí y no sabes ni por cuál empezar. O como hacíamos en el seminario, que empleaban la fiesta y le enseñábamos ética, le enseñábamos a cómo se come, cómo poner la servilleta y qué cubierto empezar. Y como ellos sufrían, se escondían la presa de pollo en el bolsillo y cuando salían se la comían, como sabían, con las dos manos. No tienen ningún tipo de etiqueta de regla y hay que aprender. Si tú no lo sabes, apréndelo. Si no es porque vas a estar en ese sitio o pienses que es algo que no lo vas a usar, estás equivocado. Es mejor saber y no necesitarlo que necesitarlo y estar en una posición en que a lo mejor no estás sentado en la mesa, sino estás sentado en el inodoro y no lo sabes. ¿Me dejo comprender? Más claro, no canta un gallo. Hay que aprender, pero hay que enseñarle. Siempre cuando tú estés así, tiene que ir el botón de arriba. ¿Sabían eso, hombre? El botón de arriba, cerrado. El otro no, porque si no vas a parecer un niñito de eso que no sabe. Cuando viene una dama, si en este caso estás cortejando, tienes una novia, y tú estás sentado, te pones de pie, le retiras la silla, hay que ser caballeros, retira la silla, no solo porque estás enamorado, ya después que te cases no importa, no es así, pero retira la silla. O si vienen otras damas, mayores o menores, damas, ¿no? Este hombre igual que yo me quedo sentado. Pero viene una dama a tu mesa y tú estás sentado, cortesía es ponerse de pie. Lo mismo cuando viene, se retira de pie. Entonces, no te olvides del botón de arriba. Eso así para la foto. Y cuando te vayas a tomar la foto, la mano derecha va sobre la izquierda. ¿No has visto a los empresarios, a los presidentes? Va sobre la izquierda para que no sepas qué hacer. ¿No hay nada más horrible que un hombre con las manos en el bolsillo? Escúcheme bien, hombres, porque no sé para qué tienen que meter la mano al bolsillo. Igual cuando nos sentamos en la silla, hombres y mujeres, sentarse apropiadamente. Me imagino que ustedes, mamá, le enseñan a sus hijas cómo deben sentarse, tengan pantalón o no tengan pantalón. Deben sentarse de manera apropiada que no llamen la atención. Ahora, déjeme decirle de que en eso de la vestimenta y en el ser algo protocolar que uno puede decir, no, eso no interesa. Es el tiempo en que vivimos de perversión, en que no distinguimos los buenos modales de los malos modales. El buen vestir del mal vestir. De las cosas que Dios nos manda por hacer cuando dice Pablo en Corintios, portaos varonilmente. Ustedes que son varones tienen que ser caballerosos. No crean eso de la liberación femenina, en que la mujer quiere ser igual a nosotros. No. Sean ustedes caballeros. Y nada de que estamos viviendo en este mundo. Si tú invitas a alguien a salir como hombre, no solo paga tu parte, sino págale a una mujer. No hay nada más feo para mí cuando está, bueno, ¿quién va a pagar aquí? ¿Quién va a pagar allá? ¿Qué este y qué el otro? No, Dios, si eres un hombre, un caballero, Dios va a proveer para que tú seas el que proveas esa parte. Igual ustedes que manejan, no es que la muchacha va a abrir la puerta. Y si tú le abres la puerta, ¿por qué lado del carro vas a ir? ¿Por delante o por detrás? Tiene su protocolo. Me lo preguntas si tienes interés después del servicio y te digo por qué parte vas a ir. Así me entero yo. Pues no le parece que este es bonito. Y este es lo mismo cuando Dios nos dice a nosotros, yo quiero que te vistas de estas cosas. Es el adorno de la doctrina, es el olor fragante para Dios que nos habla aquí. La quinta prenda otra vez vuelve a insistir a considerar los pecados de la lengua, que son 6, la amargura. Yo voy a volver sobre esto un poquito más, quizás dedicar todo un mensaje a la amargura, al enojo, a la ira, a la gritería, a la maledicencia, ese lenguaje soez, a la malicia, ¿no? Que cuando nos queremos hacer algo para nuestro propio egoísmo y maltratamos a las demás personas. El Señor nos dice a través de Pablo, quítense de vosotros todas estas cosas. Déjeme decirle que yo tenía como 18 años cuando leí, yo era muy gritón, todavía grito de cuando en cuando. Pero esta gritería es la innecesaria, es la del macho en que simplemente nos enojamos y prorrumpimos en un lenguaje alto, violento, y pensamos que tenemos la razón. Pero la cólera, el furor, la réplica acalorada, la diátesis explosiva que puede ocurrir de la parte femenina o masculina, no conduce a nada. O sea, y la ira es que te domina la indignación, y tu corazón ruge como un horno que arde. Y entonces todas las malas palabras van a salir ahí, pero eso genera amargura. No tratemos a la gente con malicia. No hagamos las cosas por malicia, aunque seamos maliciosos. El Señor nos manda a ser sabios y prudentes. Nos dice, quítense de vosotros. Si esto es algo que tú tienes, tienes que quitarlo. Tienes que desvestirte. No es el protocolo de Dios. Antes sed benignos unos con otros. Misericordiosos. Perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, tú y yo tenemos que tener que tenemos que tener compasión de nosotros mismos, porque a lo mejor la otra persona, tú ves en la otra persona cosas muy negativas, pero no te consideras que tú tienes otra, porque tú no eres perfecto, ni yo soy perfecto. Y por lo tanto el Señor nos dice, ande bien, yo debo tener bondad para mi hermano. Tengo que ser benigno, buscar lo bueno para mi hermano, para mi hermana en Cristo. Sí, tiene este problema, pero igual yo la amo y quiero que siga adelante. Tiene este problema este hermano, pero igual quiero que siga adelante. Y por eso es la recomendación. El corazón bondadoso se nota en un corazón compasivo. Un vivo amor por los demás. El sacrificarnos por el otro, porque tú no eres una joyita. Probablemente tú no seas gritón, pero tu silencio duela más que cualquier cosa. Probablemente tú no grites, no tengas la maledicencia, pero tienes otras cosas de odio, de envidia, de amargura, y eso contamina. Andes bien, seamos imitadores de Dios. Y esa es lo que la noble tarea que el Señor nos encarga a nosotros. Y qué gran tarea, porque esta es una imposibilidad. Es una imposibilidad en la carne. Nos anima a ser imitadores de Dios y nos lo dice con reverencia. A su nombre tenemos que ser imitadores de Dios. Y otra vez, como y es que no es una moda reciente, ¿no? ¿Por qué andar andrajoso y todo roto? Eres imitador de la moda. Déjeme decirle, es muy difícil ser original. La gente siempre está imitando. Desde que somos niños estamos imitando a nuestro padre o lo que queremos hacer o lo que sea. Esto es una demanda de Dios. Así como tú eres un imitador, porque quieren cantar las canciones de los modernos, vestirse como ellos. No hay nada, por eso en cuanto a la moda, todo es una, cuando tú lo miras, de la gente famosa, rica, millonaria, y te sale, esta cartera es de tanto, los zapatos de tanto, de diseñador, porque quieren ser originales, pero la gente quiere imitarlos a ellos. Claro, no tienen el bolsillo para hacerlo. Realmente, si nosotros miramos toda la bondad de Dios, vamos a decir como Pedro, ¿no? Cuando él vio la pesca milagrosa. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero ya no vemos al Señor afuera, el Señor está dentro. Somos participantes de la gracia regeneradora, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y por eso tú y yo no podemos practicar las cosas que son del mundo. Más bien nos manda a ser imitadores de Dios. Vamos a leer primera de Juan capítulo 4, versos 10 y 11. Ustedes pueden leer los demás pasajes que están ahí. Primera de Juan, el apóstol Juan es fantástico después de que hemos creído en él. Esta epístola debemos leerla todos los meses, no, por lo menos dos o tres veces en el año, una vez al mes, porque nos habla de un discipulado práctico. En primera de Juan, el capítulo 4, dice así, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor siempre es una acción. Los hijos de Dios somos imitadores de Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por eso no hay nada que degenere tanto en una iglesia local, en una congregación, que un hermano no mire bien a otro hermano, que haya resentimientos, que no haya armonía, que un hermano defraude a otro hermano, que un hermano mienta a otro hermano. Recuerda que si tú y yo tenemos a Cristo como Señor y Salvador, Él ve. Y no solamente a nuestros familiares más cercanos, ¿no? Porque, caramba, ¿quién no quiere a sus familiares más cercanos? Esto es un llamado a nuestra familia en la fe. O sea, tú y yo estamos obligados más a amar a nuestros hermanos que a nuestra propia sangre, por ponerlo así. Y alguien puede decir, eso suena medio raro, pero léelo. Míralo. Si Dios te ha amado así, en esto consiste el amor, y eso no lo ha hecho tu familia, por muy cercana que sea, por mucho que tú lo tengas en tu mente, lo que Dios ha hecho por ti es que Él ha dado a su Hijo por ti. Y si miras a tu hermano al lado y ves lo mismo, realmente Él es más familia que tú, que otro. Porque tú te puedes pelear con tus hermanos en la carne, te puedes pelear con tu familia en la carne, y no dejan de ser tu familia. Acá es igual, no dejan de ser tu familia. Por eso muchas veces, que yo lo he oído por tanto tiempo, ¿no?, las personas miran la congregación local como una actividad más, como ir al cine y ya te vas, es la película que está de moda. Y no, esta es tu familia. Cuando hay personas que vienen con su decisión hecha, no, me iré a otra parte, lo que sea, y uno dice, tú no has significado nada para esa persona. No me vas a mí a ver sentir y amar, que me voy a llorar o que esto y que el otro, pero ¿qué significamos para ti? ¿O tú crees que todos los pastores ven un símbolo de dólar en las personas que vienen? 20 años que nos conocemos, o más en algunos casos. ¿Cuál es el amor que tú tienes para con los hermanos? ¿Tenemos todavía ira, maledicencia, rencor? Porque Pablo está escribiendo esto a la iglesia en Éfeso, a algo congregacional, local, de lo cual todos nos beneficiamos. Y ahora a todos nosotros se nos manda que tenemos que amarnos así como Dios nos ha amado. ¿Y cómo Dios nos amó? Dio a su Hijo, lo más querido. Y nosotros también tenemos que dar lo más querido, en el sentido de, no de nuestra familia, sino de nosotros mismos. No considerándonos a nosotros mismos, dice, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es este olor fragante? Tu vida. Porque si nos vestimos bien, obviamente hemos estado bañados antes, porque nadie se va a vestir sucio, ¿verdad que no? Tengo que bañarme todo rapidito y te arreglas, te peinas. Bueno, las mujeres pasan por otro teje y maneje. Y se maquillan y todo lo demás. Y después se ponen la ropa, etcétera, como tú quieras. Y decimos, qué rico huele. Increíble cómo Dios pone todos los olfatos, todos los sentidos en funcionamiento. Agradable a la vista. Porque tú no puedes ver a una persona que está bien vestida, pero que hieda, porque es una contradicción. Tú y yo hemos pasado por homeless o por gente andrajosa, no despiden un buen olor. No estoy criticando, pero ¿es verdad o no? Entonces, es olor fragante cuando tú y yo nos vestimos para Dios y Él mira y nos recuerda las ofrendas del Antiguo Testamento. Ya Cristo murió por nosotros. Pero ahora lo que le traemos a Dios es nuestra vida. Sube como olor fragante. Oh, esas palabras de Dios. Cuando Dios habla y le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Amados hermanos, en este mundo tan malo y perverso que vivimos, hoy más que nunca tenemos que ser imitadores de Dios. Dios no solo mora en nosotros, Él nos mira desde los cielos y dice, este mi hijo es un olor fragante. Así que cuando, como tus hijos andan bien, hacen las cosas bien, traen A en todo, traen A hasta en lo que no deben traer A, y tú te sientes contento. ¿Amén? ¿No te sientes contento cuando tus hijos logran avanzar en la vida económicamente, en su triunfo, en lo que sea, y te pones mal cuando se enferman, o cuando están tristes, o cuando meten la pata? No pienses que Dios es distinto. Y nos da el motivo. Yo les he dado a mi hijo para que ustedes vivan, y para que ahora su vida no sea una vida de miseria. No hay ningún creyente mendigo. La riqueza que tenemos es una riqueza espiritual, en que cuando me veo vestido, oh Dios, tú has controlado mi lengua, mis pensamientos, bendices la obra de mis manos, me has hecho honesto, miro a mi hermano y tengo compasión de él porque yo era igual o peor. Y es este hermano que ha muerto también en la carne y debe vivir para ti, para que juntos los carbones, ese incienso, es un olor grato de la obra que tú has hecho por la gracia, y sea tu nombre la gloria. Oremos. Lo que somos lo debemos a ti. Ayúdanos a ser imitadores tuyos cada día, en nuestra mente, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestirnos, comportarnos. Somos hijos tuyos. Queremos ser un olor fragante para el mundo que hiede, que está en tinieblas. Derrama tu bendición sobre tu pueblo. Amado hermano, en este momento de silencio, ora a Dios. Pídele salvación si no eres salvo. Pídele santificación si consideras tus vestidos.